cuadernos de viaje.
David, ¿dónde estamos? Parece un antiguo ritual, ¿pero de qué?
Shh, Belén, mira, no haga ruido, ven aquí. Esta noche, en nuestro cuadernos de viaje, hemos venido hasta la capital de Haití, Puerto Príncipe, porque bueno, a pesar de los problemas que aún tiene la población y las infraestructuras tras la catástrofe del terremoto del 2010, que te acordarás, Haití sigue siendo la cuna de una religión y una serie de creencias únicas en todo el mundo.
Supongo que te refieres a la religión vudú, ¿no? Un tema fascinante. Pero ¿por qué estamos exactamente hoy aquí? ¿Nos vas a hablar de los misterios que encierran algunos de estos ritos secretos?
Pues sí, Belén, y es que antes de que se nos vaya este año 2018, quería aprovechar para hablar de una de las figuras que ha revolucionado la cultura popular, la literatura y el cine de terror. Me estoy refiriendo al zombie. Y como muchos de nuestros oyentes pues ya sabrán, proviene en sus orígenes, ya veremos cómo ha ido evolucionando, pues del vudú haitiano. Y el porqué de estos cuadernos es una conmemoración. Hace 50 años se estrenaba La Noche de los Muertos Vivientes, en 1968, una película que marcó un antes y un después.
Ay, David, yo no sé si has hecho bien en iniciar nuestro viaje de esta noche aquí. Déjame decirte que no me gusta nada, pero nada, nada, nada.
Bueno.
Pero bueno, ya que estamos aquí, cuéntanos de dónde viene todo el tema de los zombies y su vinculación real con el vudú haitiano.
Pues fíjate, el vudú de Haití es más, se tiene que entender como una religión sincrética, pagana y además de origen animista, ¿no? Y es una potente religión afrocaribeña con marcas... unas marcas muy potentes en raíces esotéricas. Comparte ciertos elementos con otras religiones afroamericanas, como puede ser pues la santería de origen cubano o el candomblé brasileño, pero el vudú haitiano, en cualquier caso, tiene una figura única, que es la del zombi, ¿no? Y es único y además es real por una multitud de testimonios que veremos a lo largo, cómo nos ha llegado a lo largo de la literatura pulp de los años 40 y de las diferentes películas. El zombi haitiano original no es exactamente un muerto viviente tal como lo entendemos, sino una persona que, bueno, aparentemente muerta, revive por medio de un ritual mágico y que le anula completamente la voluntad y se termina usando como un esclavo para trabajos duros, generalmente en los campos de cañas de azúcar, ¿no? del norte del país. No hablamos en las creencias haitianas tanto del miedo al zombi, sino del miedo al ser convertido al zombi, lo que se ha llamado la zombificación. Ese es el miedo de que te quiten absolutamente toda la voluntad y toda la memoria, y además que te utilicen simplemente para como esclavo, para trabajos forzados y, vamos, mano de obra barata, y que además esta zombificación se podía dar como un castigo a ciertas personas. Se las castigaba y se encargaba a un bokor, que ya veremos lo que es un bokor, el sacerdote dentro de la religión vudú, a convertirte en esta persona en un estado prácticamente vegetal.
Sí, además creo que hay varios casos documentados.
Eso es, sí, fíjate que las investigaciones comenzaron a principios de los años 20, ¿no? Muchos antropólogos, principalmente filósofos, aventureros, incluso literatos, uno de ellos escribió la primera novela de zombies, que de la que hablaremos después. Comenzaron a investigar estos casos porque llegaban testimonios absolutamente sorprendentes. Y tal fue el auge, ¿no?, del conocimiento de estas prácticas, que en el Código Penal de la República de Haití, en los años 20 del siglo 20, 1925 aproximadamente, se estipuló un artículo en este Código Penal que vinculaba la zombificación con el asesinato. Y mira, te leo el artículo 249, dice: también será considerado como intento de asesinato el empleo en perjuicio de otra persona de sustancias, las cuales, sin ocasionar la muerte real, producen en el sujeto un coma letárgico de duración variable. Si tras la administración de dichas sustancias la persona resultara enterrada, el acto será considerado asesinato, sea cual sea el desenlace final.
Es decir, que si te pillan haciendo este tipo de rituales, vas a la cárcel.
Sí, 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 porque es que además, justamente lo que dice en este código penal, en este artículo en concreto, es el uso de sustancias, que es como se llevaba a cabo este ritual de zombificación. Y fíjate, el proceso se utilizaban varios componentes, entre ellos la tetrodotoxina, que se conoce del pez globo, por ejemplo, en la que el pez globo es un manjar en ciertas gastronomías japonesas.
Japón.
Sí, pero claro, tiene una alta dosis de este veneno que hay que quitar con muchísimo cuidado. También tenía algunas dosis de un veneno psicoactivo procedente pues de algunas especies de sapo. Todo esto se aunaba al estado psicológico de la víctima. Se la enterraba. Se le administraban otra serie de psicoactivos que confundían y al final, cuando se le desenterraba en este ritual, se le daba una paliza final que le dejaba completamente nulo.
Entonces, la línea en este proceso de zombificación entre la vida y la muerte es muy, muy fina.
Sí, 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 totalmente. Y además, de hecho, tiene mucho que ver, como te decía, con el estado psicológico y la nulidad de la voluntad, que en el fondo es prácticamente la raíz de la humanidad, ¿no? La voluntad propia. Y como tú me preguntabas antes por casos reales, hay uno que es impresionante y se recogió en los años 80. White Davis era un etnobotánico de National Geographic que recogió lo acontecido a Clairvius Narcisse. Se dio por muerto este hombre, que era un trabajador del campo, en 1962. Y reapareció 18 años después, en 1980, en medio de una plaza, de un mercado público, y contó, a duras penas, porque iba recuperando poco a poco la memoria, contó cómo un hermano suyo, al negarse a darle su herencia, su parte de la herencia, este hermano contrató a un bokor, que como te decía era el sacerdote del vudú, para esclavizarlo, es decir, convertirlo en zombie, en una planta de azúcar. A la muerte del dueño de esta hacienda, de esta plantación, varias personas zombificadas que estaban trabajando, bueno, estaban esclavizadas ahí, consiguieron escapar y vagabundearon durante años, recuperando poco a poco la memoria hasta que se hizo público este caso.
Increíble historia, David, pero ¿cómo llegó este sistema de creencias a germinar en el concepto de zombie que hoy conocemos?
Pues fíjate, Belén, fue todo por una cuestión de contaminación cultural, ¿no? De las creencias del vudú haitiano pasó a la literatura pulp. Por ejemplo, tenemos el caso de William Seabrook, un literato que fue directamente allí a Haití a conocer todas estas historias y de la que sacó la primera novela de zombies, La Isla Mágica, de 1929, y luego pues una serie de películas primitivas, pues como La Legión de los Muertos sin Alma, de 1932, o Yo anduve con un zombie, de 1943. Todo esto fueron conformando lo que hoy conocemos como zombie, pero no fue hasta 1968 en el que George A. Romero, director y guionista neoyorquino, pues, que hacía películas de serie B, se conoce pues a estas películas de bajo presupuesto que sobre todo surgieron a partir del crack del 29, en la que no había dinero para financiar cine, y poco a poco se fue haciendo cine con menos medios, claro. Pues George A. Romero, que venía de este tipo de hacer cine, ¿no? Y empezó con una productora independiente y fue financiando por parte del elenco su nueva película, que rodó en Pittsburgh, Pensilvania, y fue La noche de los muertos vivientes.
Pues cuéntanos un poquito más de este clásico del cine de terror.
Pues fíjate, la historia que nos cuenta es la de unos supervivientes que durante una noche en una casa en la que los muertos vuelven a la vida durante esa noche, pero completamente alienados, tienen que sobrevivir. Estos muertos vivientes pues están en una forma muy muy primitiva, ¿no? Van muy lentos, se explica por el rigor mortis, ¿no? De los cuerpos, y con el instinto de cazar, alimentarse. Tal es así incluso que hasta el fuego les ahuyenta, ¿no? Que es lo que uno de los protagonistas dice, como si se tratase de animales salvajes. La explicación que dan en la película no es por contagio, como en otras películas que se han ido haciendo es lo que ocurre, sino por una radiación proveniente del espacio exterior, en concreto de Venus. Lo que ocurre es un principio de invasión, ¿no? Y esa autoridad del extraño, ¿no? Del otro, del extranjero, que intenta imponerse a la fuerza, y entonces se convierte en un ataque caótico y además de toda, fuera de toda lógica, ¿no? Intentan controlar los diferentes núcleos de poder de la sociedad. Esto es lo que intentan estos muertos vivientes, ¿no? Y además intentan alimentarse, ¿no? En esa forma primitiva que te comentaba antes, lo que quieren es alimentarse de carne humana. Entonces, claro, toda esta invasión lo que termina redundando es un poco en la crítica social y política que Romero quería plasmar a través de la metáfora de los zombies, ¿no? Fíjate que en 1968, el año en el que se estrena, es también la clave de que se haya convertido en una película de culto. Y es que, dejando a un lado las revueltas estudiantiles, tanto de México como de Francia, el protagonista, Ben, es de raza negra. Y claro, es un hombre que empieza a matar a los zombies. Y no podemos olvidar que los zombies, todos los zombies que aparecen en la película, son gente blanca. Entonces, ahí ya estaba un poco la pátina. Y además, es el mismo año, 1968, en la que muere asesinado Martin Luther King. Fue una lástima porque la película iba a ser muchísimo más larga, pero se perdieron unos rollos de película en una inundación del almacén de la productora. Y además, al principio se iba a llamar La noche de los comedores de carne. Lo que pasa es que decidieron cambiar el título, porque en ese mismo año se estrenaba otra película con un título similar, Los comedores de carne, sin más. Y entonces, al cambiarle el título a La noche de los muertos vivientes, se olvidaron de cambiar el copyright, y por eso La noche de los muertos vivientes está libre de derechos.
Pues me gusta más este nombre, La noche de los muertos vivientes.
Aquí pasábamos verdadero miedo, ¿no?
Johnny.
¿Aún te da miedo?
Basta ya, por favor.
Vienen por ti, Bárbara.
¡Calla! Eres un idiota.
Vienen por ti, Bárbara.
Oye, ¿oyes eso?
No.
Vienen a por ti, Belén.
Pues no me hace gracia, David, ¿eh? Que yo no he podido ver ni Walking Dead. No te digo más.
Bueno, no te preocupes, porque fíjate que esta es la mítica e icónica frase de la película,
sí,
¿no?
Pues,
además, con la que empieza.
Y lo sueltas aquí, ¿no? En medio de la isla, pues no.
Pues fíjate, mira, mientras seguimos caminando, hay otras curiosidades que te quería contar de la película. Como fíjate que, al ser la cinta en blanco y negro por una cuestión de presupuesto, porque los rollos en blanco y negro eran más baratos en esa época, la sangre fue hecha con chocolate. Y claro, en el blanco y negro no se distinguen evidentemente los tonos, pero justamente este chocolate estaba hecho con caña de azúcar de Haití. O sea que quizá, sin saberlo, Romero estaba ahí poniendo una vinculación de lo más curioso. Luego, por otro lado, por ejemplo, los movimientos lentos que tienen estos zombies vienen de los zombies que aparecen en la película, que, por cierto, en ningún momento de la película se les llama zombies, pero estos movimientos vienen de una película anterior, Los muertos andan, de 1936, con un Boris Karloff que andaba así un poco trastocado, ¿no?
En plan Frankenstein.
Sí, efectivamente. Y bueno, también se dice que este tipo de movimientos viene cogido un poco de lo que se describe en la mitología árabe de los demonios caníbales, los ghoul, que están descritos, por ejemplo, en las Mil y Una Noches, en la famosa historia de la yegua blanca, que recomiendo yo desde aquí la traducción hecha por Vicente Velasco Ibáñez.
Perfecto. Pero, David, ¿tú te has parado a pensar en qué momento de la historia del cine del género zombie estos empiezan a correr en lugar de seguir caminando lentamente? Porque yo creo que ahí hubo un cambio importante, ¿sí? Y sería muy interesante analizarlo. Dejo aquí el testigo para que nos ayuden nuestros amigos a resolver este dilema.
Pues sí, y fíjate que hay algunos expertos que comentan que a lo mejor tiene que ver con la globalización, ¿no? De cómo necesitamos la información más rápido, y entonces pasaban de ir lento a ir rápido por una cuestión de actualizarlo y hacerlo más creíble. No sé hasta qué punto.
¿Quieres decir que con esto de la globalización hemos perdido la paciencia y nos hemos activado?
Puede ser, sí, sí, por ahí van los tíos.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero los zombies de siempre, los... Yo soy muy purista y, hijo, que vayan un poquito más lento siempre te da un poco más de avanzadilla.
Sí, puedes escapar mejor.
Claro, en cambio estos, además, ya no es que estén muy activados, es que son súper agresivos y parecen... atletas de élite.
Claro, y además fíjate que creo que el cambio también está un poco en la infección. Ya no son zombies, los zombies de Romero
justo.
sí son como más muertos y los otros son más infectados, ¿no? Que tiene que ver más con cuestiones de virus, películas como Resident Evil o 28 días después.
Estas yo creo que son las que dan miedito, las otras también, pero bueno, no deja de ser como una metáfora de lo que puede estar por venir si no hacemos las cosas bien.
Efectivamente.
Pues bien, ¿y qué recomendación nos dejas además de la película de George A. Romero? Y así nos vamos alejando de aquí y vamos de vuelta a nuestro infranqueable estudio.
Pues sí, vámonos, no vaya a ser que nos atrapen de verdad, Belén. Fíjate, un libro que creo que es imprescindible para ver la evolución de esta criatura en la ficción de horror es La plaga de los zombies y otras historias de muertos vivientes, editado en 2010 por Valdemar, con una increíble introducción y notas de Jesús Palacios.
Fantástico, siempre en Jesús Palacios, todo un acierto.
Sí. Uy, creo que ahora sí que es hora de irnos, Belén. Hasta la semana que viene.
Ahora te entran las prisas, ¿verdad? En fin, te veo en el próximo programa, David, pero espera, no corras tanto.